SBS Audio is supported by advertising.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hoy se cumple un año desde que Hamas lanzó un ataque contra Israel, catapultando a la región a una guerra y una crisis humanitaria que amenazan con engullir la región. Vamos a recordar los acontecimientos que se han sucedido desde entonces. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó ataques contra Israel, infiltrándose en el país desde la Franja de Gaza, con ataques desde el aire, la tierra y el mar. El grupo Hamas gobierna la Franja de Gaza y es considerada una organización terrorista por algunos países, incluida Australia. Este ataque de hace un año fue una represalia contra el bloqueo israelí contra Gaza que ocurre desde 2007, cuando Israel declaró a Hamas una entidad hostil. Pero el ataque del 7 de octubre fue el más mortífero contra Israel en décadas. Human Rights Watch, la organización no gubernamental, dijo que Hamas cometió múltiples crímenes de guerra, incluido el asesinato de civiles y secuestros violentos. Alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas ese día, en su mayoría israelíes, y más de 240 fueron tomadas como rehenes. Como respuesta a aquel ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión del Gabinete Nacional, diciendo que sus prioridades eran limpiar el país de fuerzas enemigas y exigirles un precio enorme. Esto es lo que dijo entonces.
Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación o en rondas de combate, sino en guerra. Esta mañana, Hamas lanzó un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde las primeras horas de la mañana.
Era Benjamín Netanyahu. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó de inmediato su apoyo a Israel.
En la calle, en sus casas, personas inocentes asesinadas, heridas, familias enteras tomadas como rehenes por Hamas, pocos días después de que Israel conmemorara el día más sagrado del calendario judío. Es inconcebible. Cuando hablé con el primer ministro Netanyahu esta mañana, le dije que Estados Unidos apoya al pueblo de Israel frente a estos ataques terroristas. Israel tiene derecho a defenderse a sí mismo y a su pueblo. Punto final.
En la semana siguiente, al 7 de octubre del año pasado, la Fuerza Aérea israelí lanzó 6.000 bombas sobre Gaza. El ministro de Defensa israelí ordenó un asedio completo, cortando la electricidad y bloqueando la entrada de alimentos y combustible, a pesar de las advertencias de Estados Unidos contra ello. Para el 27 de octubre, Israel ya había comenzado una operación terrestre a gran escala en Gaza. Y tras 6 semanas, la ONU advirtió de una hambruna inminente en medio de la escasez de combustible y la falta de ayuda, mientras miles de camiones se alineaban en el cruce de Rafah en la frontera con Egipto. Israel afirmó entonces que si la ayuda llegaba a Gaza, terminaría en manos de Hamas. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, dijo entonces negar esas afirmaciones.
Israel no tiene pruebas para decir eso, y la otra cosa es que la ayuda estaría bajo la supervisión de la ONU. La ayuda es extremadamente necesaria. Así que la ONU ha garantizado que supervisará todo lo que entre, y hasta ahora solo han entrado una docena de camiones. Pero esto es una gota en el océano.
Esto es lo que decía en su día la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. Y tras un acuerdo negociado por Estados Unidos, el cruce de Rafah con Egipto se abrió entonces para permitir el ingreso de algunos camiones de ayuda con suministros urgentes a Gaza. Así que con la ayuda de Qatar, Israel y Hamas acordaron un alto el fuego temporal en la Franja de Gaza, que liberó a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes. Así que después de una pausa de 7 días, se reanudaron los combates. La indignación internacional por el conflicto en curso creció a medida que aumentaban las víctimas. Sudáfrica, por ejemplo, presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de lo que calificó un acto genocida en Gaza y pidiendo una intervención de emergencia. Israel negó las acusaciones. Después de un asedio de varios días, a mediados de noviembre, las fuerzas israelíes entraron en el hospital más grande de Gaza, Al-Shifa, afirmando que habían encontrado armas y túneles de Hamas. El portavoz de Hamas, Osama Hamdan, negó que el hospital fuera un centro de mando.
Ellos, los israelíes, no hablaron de un túnel. Afirmaban que este hospital era un centro de mando, control, administración y dominación, un problema que es mucho más grande que un simple túnel. ¿Dónde está eso? No hay nada de eso.
Era el portavoz de Hamas, Osama Hamdan. El impacto del conflicto se extendió entonces cuando otros grupos regionales comenzaron a atacar en lo que llamaron solidaridad con los palestinos. Los rebeldes hutíes en Yemen comenzaron a lanzar ataques contra barcos comerciales en el Mar Rojo, interrumpiendo así una ruta comercial mundial clave. La preocupación mundial por un conflicto más amplio creció cuando un presunto ataque israelí alcanzó el consulado iraní en Siria, matando a 16 personas. Y las tensiones, de nuevo, volvieron a aumentar cuando el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán, la capital de Irán, mientras asistía al funeral del expresidente de ese país. El ministro libanés de Energía, Walid Fayed, pidió en su día a Israel que pusiera fin a los asesinatos antes de que sea demasiado tarde. Le escuchamos.
Creo que la comunidad internacional ha sido demasiado paciente con Israel, y dentro de Israel la gente sabe que necesita detener los combates y detener la matanza, y les pedimos que hagan esto ahora, y no gasten más esfuerzo y dinero y maten como un desperdicio. Es un desperdicio.
Es lo que decía en su día el ministro libanés de Energía. Así que Irán respondió entonces a ese ataque disparando 300 cohetes y misiles contra Israel, la mayoría de los cuales fueron interceptados. Y mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza se seguía deteriorando. El 1 de marzo, al menos 112 gazatíes murieron y más de 280 resultaron heridos después de que el ejército de Israel abriera fuego contra cientos de personas desesperadas que intentaban acceder a una entrega de alimentos y ayuda. Anwar Helewa, testigo presencial del incidente, describía entonces ese aterrador momento.
Corrimos hacia la ayuda alimentaria para conseguir algo, los soldados y los tanques nos dispararon, a la gente del frente y de atrás le dispararon, algunos en la mano y otros en las piernas, dejamos la comida y la ayuda y corrimos. Cada día se dispara a millones de personas, se convierte en sangre por comida. La ayuda es una mentira, no necesitamos comida.
Era el testimonio de este gazatí ante el ataque de Israel. Y en abril, la trabajadora humanitaria australiana Somi Francom murió en un ataque de las fuerzas israelíes junto con otras 6 personas que trabajaban para la organización benéfica World Central Kitchen. Entonces, el primer ministro Anthony Albanese pidió rendición de cuentas por su asesinato.
Se trata de alguien que se ofreció como voluntaria en Australia para ayudar a la gente durante los incendios forestales. Se trata de alguien que se ofrecía como voluntaria en el extranjero para proporcionar ayuda a través de esta organización benéfica a las personas que están sufriendo enormes privaciones en Gaza. Y esto es completamente inaceptable. Australia espera que se rindan cuentas por las muertes de trabajadores humanitarios. Los trabajadores humanitarios y los que realizan labores humanitarias. Y de hecho, todos los civiles inocentes necesitan ser protegidos.
Era el primer ministro Anthony Albanese hablando del asesinato de la trabajadora humanitaria australiana Somi Francom. Los campamentos de refugiados, uno de los cuales había sido designado previamente como zona segura por Israel, fueron atacados y mataron a cientos de personas. Israel afirma que los combatientes de Hamas estaban usando escudos civiles. Y en julio, la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, dictaminó que la ocupación israelí de los territorios palestinos era contraria al derecho internacional. En su día, el juez Nawaf Salam dijo que Israel debe poner fin a lo que llama su ocupación ilegal de todas las áreas, incluida la Franja de Gaza, lo antes posible. Así lo explicaba.
Estas políticas y prácticas están diseñadas para mantenerse en vigor indefinidamente y para crear efectos irreversibles en el terreno. En consecuencia, la Corte considera que estas políticas y prácticas equivalen a la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado.
Era el juez de la Corte Internacional de Justicia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo entonces que el tribunal había tomado una decisión basada en mentiras. Este tribunal, el CIJ, tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y su opinión no es jurídicamente vinculante. Mientras todo esto ocurría, las enfermedades se estaban convirtiendo en una amenaza constante para la población civil de Gaza, donde quedan pocas condiciones sanitarias. En agosto de este año se registró el primer caso de poliomielitis en 25 años. Y en Israel, las familias de los rehenes han estado exigiendo desde hace meses un alto el fuego y un acuerdo de liberación de los secuestrados desde que fueron capturados. El 1 de septiembre, las tropas israelíes encontraron los cuerpos de 6 rehenes en un túnel. Israel afirmó que habían sido ejecutados por sus captores. Esto reavivó las protestas masivas que ocurren de forma regular en Israel, con 500,000 de personas saliendo a las calles. Los manifestantes exigieron entonces un acuerdo de rehenes y acusaron al primer ministro Netanyahu de prolongar el conflicto para obtener beneficios políticos. Estas eran las protestas en Israel y más recientemente, a mediados de septiembre, Israel declaró un nuevo objetivo de la guerra, devolver a unos 60,000 ciudadanos israelíes desplazados por los cohetes de Hezbollah en el norte del país. Días después, un ataque coordinado contra buscapersonas y walkie-talkies de Hezbollah en todo el Líbano mató a 37 personas e hirió a casi 3,000. Entonces, las autoridades libaneses culparon a Israel, pero Israel no hizo comentarios directos sobre el ataque. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en su día que este incidente aumentaba el riesgo de que se escalara el conflicto.
Obviamente, la lógica de hacer explotar todos estos artefactos es hacerlo como un ataque preventivo antes de una operación militar importante. Por lo tanto, tan importante como el evento en sí mismo, es la indicación de que estos eventos confirman que existe un grave riesgo de una escalada dramática en el Líbano, y se debe hacer todo lo posible para evitar esa escalada.
Era el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A esto siguieron bombardeos y ataques aéreos en todo el Líbano, que mataron a cientos de personas, incluido el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nasrallah, quien dirigió el grupo político y militante libanés Hezbollah durante más de 3 décadas, fue asesinado el 29 de septiembre en un bombardeo aéreo israelí sobre la capital del Líbano, Beirut, en un ataque que mató e hirió a varios civiles. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo entonces que el asesinato del jefe de Hezbollah era un punto de inflexión histórico.
El asesinato de Nasrallah fue una condición esencial para lograr los objetivos que nos propusimos. Devolver sanos y salvos a los residentes del norte a sus hogares y cambiar el equilibrio de poder en la región a lo largo de los años. Porque mientras Nasrallah viva, él restaurará rápidamente las capacidades que le quitamos a Hezbollah, y por lo tanto yo di la orden, y Nasrallah ya no está con nosotros.
Era el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y desde entonces, Irán ha respondido por el asesinato de Nasrallah, disparando cientos de misiles contra Israel. Y en vísperas de este primer aniversario del 7 de octubre, los ataques aéreos israelíes han golpeado recientemente los suburbios del sur de Beirut en el bombardeo más intenso de la capital libanesa en años. Así que un año después, en 97 rehenes tomados de Israel el 7 de octubre siguen todavía en paradero desconocido en Gaza. El número de muertos asciende, después de un año, a más de 44.000, la mayoría de ellos civiles en Gaza. Y un año después, la guerra se está expandiendo y con ella cualquier posibilidad de paz parece estar disminuyendo. Esta historia ha sido producida por Rania Yalop y Daniel Robertson para SBS News.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.